Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook La Voz Hudson Valley.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Fase 3, día 2. Ya estamos abriendo la economía acá para después, en medio todavía de una pandemia en el estado de Nueva York. Parece que lo hemos superado bastante bien, pero hay 28 estados en el resto del país que no, que donde están subiendo en los casos de coronavirus por todos lados, excepto por acá. Entonces, eso quiere decir que tenemos que seguir manteniendo la distancia social o la distancia física con las personas con las cuales no convivimos. También lavarnos las manos con frecuencia, usar máscaras en público. Y bueno, y todo esto está ayudando a que continuemos así, que sigamos pudiendo reabrir la economía a nivel local y a nivel estatal. Así que, amigues, se me cuidan. Hoy aquí es Día de Familia y Educación en La Voz con Mariel Fiori. Hablando de educación, voy a estar conversando en un ratito con Quaim Holmes. Él es profesor en Bard College para el programa de Derechos Humanos y la iniciativa de Bar en la Prisión. Y hubo un estudio de viviendas en la ciudad de Kingston que hizo con un grupo de estudiantes y los resultados son sorprendentes y nos va a hablar de eso. La psicóloga holística Dora Inés Grosso también conversará sobre el cambio y más adelante voy a hablar con María Matos. Ella es especialista con el Censo 2020 para la región de Nueva York y va a hablar de por qué tenemos que responder el censo y va a dar las últimas cifras de participación, la verdad, bastante bajas, lamentablemente. Vamos a hablar en unos segundos de algo muy importante que tiene que ver con DACA. Y les quería decir que estuve conversando con gente de las elecciones de ayer, todavía no tenemos los números oficiales. Se mandaron como 18.000 boletas en ausencia, quiere decir gente que puede mandar las boletas en ausencia, para no ir a votar en persona. Eso es una cosa que se ha podido hacer gracias a, bueno, por la pandemia han tenido que cambiarlo. Y en persona se acercaron 7.000, más o menos como 7.000 personas. Y había en total 75.000 personas elegibles para votar en las primarias de ayer. Así que como ven, como 10% de la gente solamente votó ayer. Estas son estadísticas todavía sin confirmar. En cuanto tengamos los datos se los vamos a dar, pero esto es lo que sabemos al momento. Vamos al comentario. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Bueno, tiene que ver con DACA. Ustedes saben que la Corte Suprema le dijo a Donald Trump, usted no puede cambiar el programa DACA sí porque sí, lo que hizo no era legal, así que el programa DACA queda. Y la pregunta es, bueno, ¿qué quiere decir todo esto, por favor? Así que, Manuel, ¿me puedes ayudar con este tema?
Claro que sí. Hola, Mariel. ¿Te puedo hacer unas preguntas?
¿Estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Dime las preguntas.
Te voy a hacer unas preguntas y espero que tú me ayudes a responderlas.
Dale.
Ok, la primera pregunta es, ¿qué decidió la Corte Suprema?
Bueno, la Corte Suprema decidió que la administración de Trump no siguió el proceso requerido por la ley cuando terminó el programa de DACA. La Corte Suprema también indicó que el gobierno no consideró correctamente cómo terminar el programa de DACA afectaría a personas que vinieron a depender en las protecciones y el permiso de trabajo provisto por este programa de DACA. La decisión de la Corte Suprema quiere decir que, por el momento, el programa de DACA seguirá existiendo. Si la administración de Trump quiere volver a intentar terminar el programa en el futuro, tendrá que seguir el proceso requerido por la ley.
Ok. Tengo una solicitud pendiente para renovar mis beneficios de DACA con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que en sus siglas es USCIS. ¿Cómo afectaría mi solicitud pendiente a la decisión de la Suprema Corte?
Bueno, UCIS va a continuar procesando todas las solicitudes de renovación que estaban pendientes antes de la decisión de la Corte Suprema. Si tu solicitud estuvo pendiente más de 105 días, tú o un representante legal pueden someter una investigación de estatus por teléfono. El teléfono es el 1-800-375-5283 o en línea vía la plataforma de investigaciones de UCIS. Le vamos a compartir el enlace al final del programa. Si no tienes resultados, entonces puedes ir con un representante legal que quieran considerar a pedir ayuda al Congreso. Por ejemplo, en Illinois, los senadores Duckworth y Durbin tienen sus procesos para pedir ayuda en los sitios web.
Ok, y si mi DACA se caducó o está cerca de caducarse, ¿aún puedo solicitar para renovar mi DACA?
Si tiene DACA ahora o si su DACA ha caducado o fue previamente terminado, puede enviar una solicitud de renovación de DACA. Recomendamos que presente su solicitud de renovación cuanto antes. Mientras la Corte Suprema decidió que la terminación del programa de DACA por la administración actual no fue legal, la administración de UCIS pueden someter una decisión nueva buscando terminar el programa de DACA en cualquier momento. Así que es posible que un esfuerzo nuevo para terminar DACA pueda terminar el programa de manera exitosa. No es claro si esta es una opción que la administración va a ejercer. Como tal, si te interesa y eres elegible para renovar, es posible que lo tengas que hacer lo antes posible. Si te interesa tomar parte en una clínica gratis de innovación de DACA, puedes ir a la página de la organización que nos dio estas respuestas, que es immigrantjustice.org, y ahí tienes muchas clínicas sobre DACA. La próxima va a ser el 14 de julio. También, si tu DACA se caducó hace más de un año o fue previamente terminado, deberás presentar una solicitud inicial de DACA para renovar tus beneficios. Si estás en esta posición, por favor, llama a una consulta por teléfono 312-660-1370 jueves o martes, o se puede mandar un email a nijcild@heartlandalliance.org y también compartiremos esta información luego.
¿Qué pasa si nunca he tenido DACA? ¿Puedo solicitarlo ahora?
Según la decisión de la Corte Suprema, las personas que nunca tuvieron DACA y que califican para el programa pueden aplicar para conseguir el beneficio. Si te interesa solicitar DACA por primera vez, puede ser en tu mejor interés solicitarlo cuanto antes, ya que esta opción se puede hacer no disponible si el gobierno intenta terminar el programa DACA una vez más.
¿Y cuánto costará solicitar los beneficios de DACA?
La cuota actual de una solicitud de DACA inicial o renovación es de $495. Sin embargo, el otoño pasado, UCIS propuso aumentos de cuota para muchos beneficios de inmigración, incluyendo DACA. El aumento de la cuota está en proceso de finalizarse y puede ser puesto en efecto en cualquier momento. Si toma efecto esta propuesta, la cuota para solicitar DACA puede aumentar a $765. Esto es un aumento bastante significativo. Por eso, se recomienda que si eres elegible, aplica cuanto antes.
Ok, mi DACA está caducado. USCIS refiere mi caso a ICE para propósitos de deportación.
Si tu DACA está caducado, se recomienda que si sos elegible solicites tu renovación cuanto antes. Si estás interesado en asistir a una de las clínicas gratis de renovación, te puedes registrar en la Immigration que te comenté, immigrationjustice.org, y ahí tienen un calendario para registrarse en las clínicas de DACA. Están actualizando el calendario frecuentemente. El gobierno dijo que la información provista a UCIS en las solicitudes de DACA no será proveída activamente a ICE o a Protección y Aduana Protección Fronteriza, CBP, por el propósito de deportación, a menos que el solicitante cumpla criterios para la emisión de un aviso de comparecer. UCIS revisará su guía para decir si la agencia considera que la referencia es justificada. Entonces, según dijeron, UCIS no refiere a ICE, según han dicho.
Perfecto. ¿Y qué pasa si mi permiso de trabajo fue perdido, robado o destruido? ¿Puedo pedir un reemplazo?
Si actualmente es un periodo válido de DACA, puedes aplicar para reemplazar un permiso de trabajo EAD, perdido, robado o destruido, completando el formulario I-765 y pagando la cuota de $495. Si tus beneficios de DACA se caducaron, entonces puedes buscar renovar los beneficios de DACA dentro de este proceso, buscar un permiso nuevo de trabajo.
¿Un beneficiario de DACA puede pedir permiso especial para viajar, un Advance Parole?
Por ahora, la decisión de la Corte Suprema restaura el programa de DACA a su mandato de 2012. Como tal, si tienes un DACA válido, puedes que seas elegible para pedir un permiso especial de viaje conocido como Advance Parole. El poder de conseguir viajar con Advance Parole puede tener ciertas ventajas, pero su caso particular tu caso particular. Debe ser revisado para evaluar los riesgos y beneficios de solicitar este Advance Parole. Se recomienda que programes una consulta con un abogado u una organización reconocida por el Departamento de Justicia para ver si Advance Parole es una opción segura para ti. También puedes llamar al 312-660-1370 martes y jueves para programar una consulta legal con el NIJC.
Tengo o he tenido DACA, pero también tengo otra solicitud para un beneficio de inmigración pendiente con USCIS. ¿Cómo afectará la decisión de la Corte Suprema mi solicitud pendiente para otros beneficios de inmigración?
USCIS seguirá procesando tu solicitud pendiente para otros beneficios de inmigración. Si tienes un representante legal, habla con ellos para ver si sos elegible para un permiso de trabajo basado en tu solicitud pendiente o si debes renovar los beneficios de DACA y conseguir un permiso de trabajo así. También pueden haber otras razones para seguir renovando DACA, aun mientras estás buscando otro estatus migratorio. Por ejemplo, es posible que leyes futuras reconozcan a personas con DACA como elegibles para estatus permanente o el otro estatus de inmigración que buscas puede no ser seguro. En tal caso, retener DACA puede ser ventajoso. Si no tienes representante legal, se recomienda que programes una consulta con un abogado licenciado o una organización reconocida por el Departamento de Justicia. Manuel, se nos fue el tiempo. Creo que seguimos con preguntas otro día.
Tengo muchas otras preguntas.
Ay, no, yo lo sé. Esto es un tema muy importante. Hasta pronto.
Hasta
Vamos
luego.
A la pausa.
¿Tenés WhatsApp? En La Voz, con Mariel Fiori, los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012.
Si te sientes abrumado, ansioso, triste o aislado y te gustaría hablar con alguien, llama o envía un mensaje de texto a la línea de ayuda de Coping During COVID al 1-844-437-6856. La línea de ayuda, una colaboración entre Samadhi y O-Positive, es una conversación gratuita y confidencial para ayudarte a controlar el estrés y conectarte con recursos de apoyo en el área de Kingston. Cuando llames o envíes un mensaje de texto, primero hablarás con compañero capacitado para hablar sobre lo que sientes, sin juicio ni presión. Luego podemos conectarte con recursos útiles, incluidos terapeutas clínicos con licencia y grupos de apoyo. Todos necesitamos sentirnos en paz, sentirnos seguros, sentirnos válidos, sentirnos entendidos. Llama o envía un mensaje de texto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la línea de ayuda gratuita de Coping During COVID al 1-800-44-437-6856. Es para todos. Es para ti. Para más información, visita opositivefestival.org.
La vida es otra cosa y el trabajo está mal pago. Déjame seguir siendo, ¿qué te hice? ¿Qué te hago? Si no sos un esclavo, te dicen que sos un vago. Esto no es un robo, mano arriba, yo no soy ladrón, soy mago. La cuadra quedó sola, es un...
Esta canción venía perfecta para el tema que sigue. Estamos escuchando Kevin con Sara Hebe y Ramiro J del álbum Colectivo Vacío. Y lo tengo aquí a Kwame Holmes. Él es profesor en Bard College. Ahora les cuento más. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Y él trabaja para el programa de los derechos humanos y también de la iniciativa de Bard en la prisión. Y queremos hablar sobre vivienda aquí en Kingston. Buenos días, profesor. Good morning. Ay, no lo escuchamos otra vez. Buenos días. Muy bien. Muy bien. Bueno, hicieron una investigación con los estudiantes de Bard College el año pasado, específicamente sobre viviendas en la ciudad de Kingston, en el área de Midtown, y reveló que las corporaciones de responsabilidad limitada, o en inglés Limited Liability Corporations, y muchos, son administrados por bancos de inversión con sedes en la ciudad de Nueva York, y esos son los verdaderos dueños de muchas de las propiedades en el área. Háblame un poco de esta investigación. So tell me more about this research you did.
I'm so happy to. So 13 students of mine and myself, we began to be interested in who owned property within Kingston and specifically within Midtown. You know, when I first moved here a year ago, there were all these rumors like that people, that Kingston was going to be gentrified and is being gentrified, and that people from outside are coming in, but it can be very difficult to actually know who's buying and selling and who owns. There is enormous privacy around homeownership, a privacy that we don't afford people who are renters or who are in the working class. So we wanted to shine a light on who owned what and where they lived. And we thought that would help us to understand more about if they would be the kind of folks who would sell to speculators, who would sell to gentrifiers, or who had closer ties to the community.
Okay, muy interesante. Está diciendo que 13 estudiantes y él el año pasado querían saber. Él, de hecho, se mudó, el profesor Holmes se mudó al área hace un año y medio y querían saber quiénes son los dueños de las propiedades del área de Midtown acá en la ciudad de Kingston. Y siempre uno escucha los rumores que la ciudad se está gentrificando, se está encareciendo, que viene gente de afuera y hace difícil saber, realmente es difícil saber quién es dueño, quién compra cada lugar. Y esa, porque hay mucha cuestión relacionada con la privacidad. Una privacidad que la gente que alquila no tiene, la gente de la clase obrera no tiene esta privacidad. Sin embargo, él quería poner un poco de luz sobre quiénes tienen las casas aquí y dónde viven esas personas que tienen propiedades aquí, y si en algún momento venderían eso a gente de aquí de la localidad o sería para gente de afuera. Bueno, en el mapa ahí se ven puntos negros y puntos rojos. Me gustaría hacer que me expliques. Este mapa lo publicamos en el Facebook, en el Facebook de Radio Kingston, para que lo puedan ver. Y hay muchos puntos y quiero saber qué quieren decir. In the map, we see many red and black dots. Can you explain what those means?
I can. So the map that's on Facebook is one of the many maps that we made. Mm-hmm. The black dots are, so all the dots together are all the properties within this one section of Midtown. And we looked at 481 properties. In that one section. And the black dots are properties that are owned by individuals or by entities like, say, a corporation, but you can learn more about who owns that corporation, for example. The red dots are LLCs, or limited liability corporations, which in and of themselves aren't a bad thing. I don't want to say that they are, but what is true about all of them is that they are not transparent. Once you can't actually find out who owns an LLC. It could be one person, it could be a massive corporation. Some of the LLCs, we think nearly 10 of the ones who own residential property within the area that we looked at are part of organizations which span the entire country, which have rental housing all over the country. And so that is like having a massive chain store, you know, versus a mom and pop store running the one of the most important things that we buy, a place to live, right? And so we should just be interested in understanding more about that. And LLCs make it difficult to know who's behind our living conditions.
Bueno, básicamente todos los puntos reflejan 481 propiedades que hay en el área de Midtown Kingston que fueron las que estudiaron. Los puntos negros tienen que ver, y hay muchos mapas que hicieron y el mapa que compartimos es uno de ellos. Los puntos negros reflejan propiedades que son cuyos dueños son individuos o entidades que uno puede descifrar qué entidades, qué organizaciones. Mientras que los puntos rojos son corporaciones de responsabilidad limitada o LLC en inglés, y no es algo malo la LLC, pero sí es algo que no es transparente porque no se puede descubrir realmente quiénes son los que están detrás de una compañía de responsabilidad limitada. Y por lo menos 10 de estos puntos rojos que son propiedad de LLC también son organizaciones que gastan mucho dinero en todo el país alquilando por todos lados. Es como si fuera que tuviéramos cadenas masivas, negocios en cadena masivos aquí en Kingston. Y es algo importante saber qué es lo que los lugares que compramos es algo de lo más importante que hacemos en nuestra vida, comprar un lugar para vivir. Así que queremos saber quiénes son estas LLC. Este mes presentó esta investigación ante el Comité Especial de Viviendas en el Consejo Común de Kingston. ¿Qué cambios espera que esta investigación llegue a promover? So this month you presented this research before the Kingston Common Council's Special Committee on Housing. What changes do you hope this investigation will promote?
So we're really hopeful that the Kingston Common Council and as well as the government of the county as a whole will take our research as an invitation to ask questions of large landowners who operate within Kingston. In my wildest dreams, they would invite them to come and testify, right? Mm-hmm. And to document how they handle things like evictions. Do they do so in a humane way? How do they keep regular upkeep? Is it a place where there's proper ventilation? Is it a place where if someone were to become sick with COVID-19, that they could safely quarantine? We think that these are questions that large landowners should have to ask, especially right now, and that the council is a body and other governing bodies have the ability to do so. What tends to happen now is that legislative bodies will ask renters to come before them and document if there's a problem in their living condition, but that puts renters at risk of potentially being evicted, especially in Kingston when the rental market is so tight and there's not many places to live. We think that legislative bodies should speak to landowners. And so we hope to show evidence of patterns of behavior that will encourage the committee to do their own investigations.
Muy bien. Pues sí, él tiene bastante esperanza. Él se juntó con el Consejo Común de Kingston y también con miembros del gobierno del condado. Y él quiere que la gente tome, que estos miembros legislativos tomen esta investigación como una invitación para hacer preguntas a los que tienen los dueños de las tierras. Y en su sueño más grande es que los inviten a estos dueños a que vengan y testifiquen ante la ciudad y nos hablen de cuál es el proceso que tienen para desalojos, que hablen de cómo hacen para mantener las viviendas, si están regularmente mantenidas, si los lugares tienen ventilación apropiada, qué pasa cuando una persona está enferma con COVID-19, uno de los inquilinos puede realmente hacer una cuarentena de manera segura. Y la gente que alquila tiene un problema con las condiciones, y realmente eso ha encontrado que las condiciones no son buenas, pero los inquilinos a veces tienen miedo porque están en peligro de ser desalojados, ya que el mercado de viviendas en la ciudad de Kingston es bastante ajustadito. Necesitamos que el cuerpo legislativo pueda ver todas estas evidencias y actuar al respecto. Bueno, ¿usted piensa que si muchas de las viviendas son propiedades de grandes corporaciones, algunas están dominando el mercado de alquiler de vacaciones como Airbnb? Do you think that many of the housing is owned by big corporations and some of these dominate the vacation rental market like Airbnb?
Yeah, we don't know for sure, right? We are really curious to learn more about the role of corporate landlords and Airbnb. With Airbnb, it's very difficult to know who actually owns. Of course, there's lots of people who own Airbnbs who are just, again, everyday citizens. They rent out a room, or maybe they have two properties. Maybe they live in Saugerties, and then they have one place in Kingston and they rent it out. But that's in and of itself interesting. But then there's also certainly Airbnbs that are owned as part of a massive investment portfolio. And we found, you know, for example, last time I checked, that there were, our students found that there was 110 active Airbnb listings within Kingston and the immediate surrounding area, and there were only 40 listings for a long-term rental on Craigslist. That's not how it should be. There should be more places available in a town for long-term rental than for a vacation rental. And when you look at what they charge for an Airbnb, they're charging 300% and sometimes more of the rent. So three times the rent they could get for a long-term rental. And with coronavirus, we also know that there are folks people from New York City who are simply to escape the city, they're just buying an Airbnb for like 6 months at a time, just boom, right? So yeah, it's something that we have to think about.
Interesante también eso que me está mencionando. Sí, no sabe exactamente y realmente está curioso de saber más sobre las corporaciones que tienen muchas viviendas, muchos lugares para alquilar y la cuestión con Airbnb. Realmente es difícil de saber quién tiene qué. A veces en Airbnb hay muchísima gente, como él dijo, ciudadanos de todos los días, que tal vez alquilan una habitación dentro de su casa o tienen dos propiedades, una en Saugerties, una en Kingston, y alquilan una de esas dos aquí en la ciudad. Y sí, es una cosa interesante investigar. Pero también el Airbnb es parte de del portafolio masivo de inversión de estas compañías. Entonces, por ejemplo, recientemente miraron con sus estudiantes investigaron, había 210 Airbnb activos aquí en la ciudad de Kingston, es decir, es alquilar una casa o un departamento por corto tiempo, como si fuera un hotel, pero no es un hotel, es una casa, un departamento o una habitación. Había 210 posibilidades de alquilar eso activamente aquí en Kingston, mientras que solamente en Craigslist había, para alquileres de largo tiempo, que son los tradicionales, solamente había 40 lugares listados en la ciudad de Kingston. Debería haber mucho más. Y lo que pasa es que Airbnb cobra como 300% más de lo que costaría una renta regular o incluso más. Y hay mucha gente que por el coronavirus de la ciudad de Nueva York que se está escapando de la ciudad y están casi como comprando los Airbnb y pagan 6 meses de lo que es este precio. Entonces, claro, so that what you're mentioning, people paying 6 months of an Airbnb, the cost is so high that it's possibly driving the cost of the regular rents.
Absolutely, yeah. If you were... Go ahead, sorry.
No, no, you go ahead, I'm sorry.
I'm just saying that there's no incentive. There's no, if you're a landowner, there's no incentive for you to offer a long-term rental. You can make a whole year in 6 months, and then you don't have to do those caretaking parts of being a landlord, right? I mean, you don't have to have the same relationships with people. It can be more transactional. And that's just a shame.
Bueno, es una pena realmente porque hay muy pocos incentivos para hacer un alquilar en vez de hacer Airbnb, porque con Airbnb puedes ganar muchísima más plata en 6 meses que lo que ganas en un año de alquileres si sos el dueño, el propietario. Entonces, y también desafortunadamente al tener un Airbnb no estás cuidando realmente a tus inquilinos y todo se transforma en una transacción. Entonces, las ganancias de los alquileres y otra cuestión también relacionada con los Airbnb y las inversiones masivas que mencionó. En ese caso, las ganancias de los alquileres a través de Airbnb no se quedan en la comunidad, sino que terminan en las cuentas de grandes corporaciones. So, also what you were mentioning about Airbnb being part of massive investing portfolios, the profits through Airbnb rentals do not stay in the community, but end up in the accounts of large corporations.
Yeah, I do know that there has been a real effort by our local government, particularly the work of March Gallagher, the Ulster County Comptroller, to bring Airbnbs into alignment for and paying their taxes, because there are many folks who have an Airbnb, but they're not actually filing as they're running an apartment building, right? Mm-hmm. They're filing their taxes as if it were a regular residence. And so I know our local government is doing its absolute best to figure out who's doing that and to bring them into compliance, because that is one of the many ways in which, yeah, the money, our money is leaving the community and when it needs to be funding social services.
But sí, por supuesto, hay un efecto grande con esto y debe decir que el gobierno local está haciendo bastante al respecto, intentando, por ejemplo, March Gallagher, la contadora del gobierno local del condado, está tratando de que los Airbnb cumplan con lo que le corresponde, que es pagar los impuestos de alquileres que están haciendo. Y es que lo que pasa es que mucha gente hace sus impuestos sin decir que está alquilando esas propiedades. Así que aplaudo al gobierno local por intentar hacer esto. El tiempo se nos fue. Me gustaría que me digas dónde podemos encontrar esta investigación o si vas a estar presentándola en otro lugar. ¿Cómo podemos hacer para conocer más al respecto? Our time is up, so I would like to know where we can find more about this research that you did, or if you're going to have another presentation, or how we can learn more.
And also just thank you so much for even asking. You know, this project is very much in its infancy. We don't even have a website yet, but I really am hopeful that by the end of the summer we'll have a website up and running. Maybe and even if I don't come back, I can just ask you to tell your listeners about it. We're up and running, but we're brand new. We're meeting with the Kingston Land Trust today, and I think that presentation will be recorded. And then I'll release it so people, and I think we can show a bit even more of our information. But yeah, we're just getting started. And if anyone is interested in being a part of the project, they can absolutely email me. I'm still working with students over the summer to continue our work. So you can reach me at kholmes@bard.edu. Maybe I could try that in my Spanish. kholmes@bard.edu. Okay, I'm so sorry.
That was my best attempt. No, estuvo okay, muy bien. Estuvo perfecto. Muchísimas gracias, Kwame. Dice que este proyecto está en su infancia. Todavía ni siquiera tienen un sitio web, pero al final del verano intentará tenerlo. Está trabajando todavía con sus estudiantes todo el verano con este tema. Así que cualquier cosa lo pueden mandar un email al que dijo, que es kholmes@bard.edu. Y de hecho, hoy van a tener una reunión con el Kingston Land Trust y esta presentación va a ser grabada, así que también va a tener eso para compartir. Muchísimas gracias otra vez y vamos a seguir en contacto. Thank you again. Bye.
Gracias.
Cuadro de preguntas y respuestas. Me falta tu llamada, no me da, no me contesta. Pibitos y pibitos.
Si usted es residente del condado de Ulster y siente que necesita ayuda, venga al puesto de víveres que semanalmente presenta el People's Place en su estacionamiento ubicado en el 17 de la James Street todos los martes, todo gratis, de las 9 a las 11 de la mañana. Ahí se distribuyen productos frescos, muchos de ellos donados por las granjas del Valle del Hudson. No necesita identificación, ni hay preguntas que responder, pero todos deben usar una máscara, respetar las pautas de distanciamiento social y traer sus propias bolsas para recibir sus mercancías. Este programa se realiza en colaboración con el Banco de Alimentos del Valle del Hudson y es hecho posible gracias a la Fundación Comunitaria del Valle del Hudson a través de una subvención de la Fundación Novo. Ya sabes, es este el puesto de víveres gratis que semanalmente instala el People's Place los martes de las 9 a las 11 de la mañana en el 17 de la St. James Street. Para obtener más información, llama al 845-338-4030 o visite la página del peopleplace.org. No olvides, trae tu cubrebocas y tus bolsas para llevar el mandado.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y tengo en línea telefónica a Dora Inés Grosso García, nuestra psicóloga holística de cabecera. ¿Cómo estás, Dora?
Muy bien, gracias. Muy buenos días. Muy feliz de estar con ustedes hoy.
Igualmente, el tema de hoy es el cambio. Hablamos un poco de esto.
Bueno, el tema del cambio digamos que ha surgido por, de acuerdo pues a todo lo que la humanidad en este momento pues está viviendo realmente. Todos los días vivimos cambios. Sin embargo, tomamos este tema para poder introducir un poco como la oportunidad de hacer una reflexión acerca de que, bueno, no, la vida está cambiando, las situaciones están cambiando y hay que prepararse para el cambio. Entonces, en el artículo hacemos una reflexión muy importante y es que el ser humano es sinónimo de cambio, porque el ser humano no es constante, nos parece que sí, pero si nos miramos al espejo o si estamos pendientes de la parte física, nos damos cuenta que cada instante somos diferentes. Y a través de la vida, pues por todas las etapas que pasamos, ¿no? Desde la primera infancia hasta el día de hoy, pues hemos atravesado muchísimos cambios y el cambio hace parte de la normalidad. Se crearon unos paradigmas en la sociedad antiguamente, o digamos que una forma de control social para poder estipular qué era lo que podía cambiar y qué es lo que no podía cambiar. De hecho, en muchos momentos de la historia, si lo recordamos, cuando uno se presentaba a un trabajo o cuando uno se movía mucho de casa o tenía una vida como muy, se movía demasiado, se cambiaba demasiado de cosas, no era bien visto esa persona, se determinaba que era una persona que no era confiable. Hoy en día ya es diferente, ¿no? Porque el paradigma de seguridad cambió y de hecho vimos que ese paradigma pues no ayudó mucho al ser humano porque lo que hizo fue estancarlo. Entonces muchas personas en alas de esa seguridad, supuesta seguridad, han ido, se quedaron pues estancadas en muchos momentos o simplemente no realizaron cosas que habían podido hacer por falta de digamos, por tener en cuenta ese paradigma. Gracias al avance tecnológico y todo lo que estamos viviendo y que, pues, como sea que cada uno viva las crisis o los momentos o las situaciones, gracias a todos esos eventos, hay la oportunidad de que la persona logre hacer cambios, ¿no? Hoy en día hemos hecho cambios trascendentales, tuvimos que quedarnos en casa, tuvimos que cambiar nuestros hábitos, de todos los hábitos que ya veníamos teniendo, higiene, de cómo movilizarnos, de cómo hablar, bueno, una cantidad de cosas, incluso que cada uno ha sentido ese momento de una manera, cada uno lo ha vivido de una manera diferente. Lo que quiero hacer con la reflexión del artículo es que veamos que eso no es algo que terrible que esté pasando, que terrible que tengamos que cambiar, sino que veamos que es una oportunidad que la vida nos está presentando para de pronto mirar, bueno, yo no había explorado esta parte de mi vida. De hecho, creo que hay muchas experiencias, tú has manejado, trabajado muchos temas interesantes con el tema de los niños en la casa, con el tema de las personas que han tenido que mirar otras opciones laborales para poder sobrevivir en este momento, también para mejorar nuestra salud, ¿no? Entonces, hemos tenido que cosas que son sencillas de hacer, no las hemos hecho precisamente porque no hemos visto la necesidad de cambiarlo, de cambiar ese hábito, pero con esta situación o con lo que está viviendo cada persona, cada día se da la oportunidad de hacer esos movimientos. Vemos que aquí quiero hacer una reflexión con respecto al cerebro del ser humano, que el cerebro del ser humano está todo el tiempo renovándose, ¿no? Está cambiando, de alguna manera es plástico. Los psicólogos, los neurólogos han estudiado tanto el cerebro, entonces no importa la edad. Eso es lo que quiero reflexionar, es no importa la edad de en que se presenten los cambios. Obviamente para los niños es más fácil porque ese es su momento, ¿no? Y vemos cómo el bebé avanza vertiginosamente, en 2-3 años hace todo un proceso gigantesco y que cada día es un cambio. Y a medida que vamos creciendo se nos va de alguna manera limitando esto, no porque no pase, sigue pasando, sin embargo ya no se le da tanta importancia. Entonces es importante que reflexionemos sobre esto y nos miremos, que cada día es la oportunidad de hacer un cambio en el aspecto que sea, en el aspecto espiritual, en el aspecto laboral, en el aspecto personal, el cuerpo, por ejemplo, internamente está cambiando. Nunca las células de nuestro cuerpo de ayer son las mismas de hoy. Entonces es importante romper ese paradigma porque a veces muchas enfermedades o situaciones, síntomas o cosas, las perpetuamos porque no nos hacemos cargo de que eso fue ayer, pero hoy ya yo soy diferente, hoy estoy cambiando mis hábitos. Entonces, ya hoy no tengo eso. Entonces, la persona sigue insistiendo, yo tengo tal cosa. Y cuando decimos yo tengo, estoy empoderando. Entonces, quiero también reflexionar con respecto a la flexibilidad del cerebro, de que no importa la edad y sobre todo para los adultos a los cuales se les ha negado la oportunidad de cambio, ¿no? Se les dice, bueno, usted ya tiene tantos años o te ha hecho muchos paradigmas con respecto a la edad, para lo que sí puede hacer o no puede hacer, para lo que le va a venir o no le va a venir. Entonces, es importante que reflexionemos de que no es cierto de que tú tienes unos años para tal cosa. Cada persona sabe cuál es su filtro, cuál es como a dónde va, cuál es la posibilidad de moverse y se darse la oportunidad. Entonces, no importa la edad que tengamos, aprender un idioma. Es más, eso ayuda a flexibilizar y a, desatorar un poco, porque como veníamos del paradigma y los adultos de hoy venimos todos de ese paradigma de seguridad, de estancamiento que la sociedad creó, entonces no nos damos oportunidades de hacer cosas nos perdemos de vivir, de gozar la vida, de cosas sencillas, inclusive fáciles de hacer. Y el cerebro no lo facilita, él es plástico y no hay la posibilidad de perder neuronas, como se dice que se acaban millones de neuronas por una situación. Sí, se acaban, es que puede que haya un momento crítico en el que la persona, pero así mismo hemos visto experiencias donde vuelven a recuperar el cerebro de las personas. La capacidad mental, la capacidad de cantar, la capacidad de escribir, la capacidad de leer, la capacidad de ver. Inclusive hoy en día ya hay muchos estudios científicos que demuestran cómo tú puedes ejercitar tus ojos y recuperar tu vista sin tantos cirugías, cosas de eso.
El cambio y la posibilidad de la mente. Ahora, Inés Grosso García, esto fue un artículo que escribiste en el mes de abril en la revista La Voz. Voy a compartir el enlace para los que no pudieron leerlo. Muy interesante. El tiempo se nos fue, pero voy a volver con vos en un par de semanas y seguimos hablando de este tema y mucho más. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, hasta ahí. No sé si tengas alguna otra reflexión con respecto. Bueno, aquí en el artículo hay unos tips para que las personas miren cómo podemos hacer los cambios. Entonces, ya cada uno leerá el artículo y bueno, si eso es todo, yo ya me despido con mucho cariño y continuaremos entonces la próxima semana.
Listo, hasta pronto.
Bueno, ok, mucho gusto, que estén muy bien.
Todo cambió cuando te vi, oh. De blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada. Oh, no, 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 no.
El censo 2020 ya llegó, llénalo.
Dale forma a tu futuro.
El censo del 2020 ya llegó.
Los resultados del censo ayudan a determinar
cómo miles de millones de dólares se distribuyen entre las comunidades.
Responder al censo es muy importante.
Los resultados también determinan el número de representantes en el Congreso.
Puedes completar tu formulario por internet,
por teléfono o por correo.
Visita la página 2020census.gov/es
o llama al 844-468-2020 para responder las preguntas en español.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tengo a mi última invitada del día de hoy. Se llama María Matos. Ella es especialista con el censo del 2020 para la región de Nueva York. Buenos días. Bienvenida, María.
Buenos días. Gracias por la oportunidad.
Bueno, estamos diciendo que el censo es muy importante, que los hispanos debemos participar. Están mirando que los números de participación están bastante bajos. ¿Por qué debemos participar? ¿Cuáles son los beneficios?
Bueno, primero que nada, es muy importante que todos, toda la nación y los territorios de los Estados Unidos contesten el censo, porque con la data que se colecta del censo se determina cuántos fondos se van a asignar a cada estado, más de 675 billones de dólares cada año. El censo es una vez cada 10, pero la distribución de los fondos es cada año para cada estado. Otra razón muy importante es porque se determina la representación en el Congreso. Cada estado tiene una cantidad de asientos y la data del censo ayuda para que se determine cuántos asientos tiene cada estado.
Muy importante. También, sí. Perdón. Continúa.
Disculpa. Y también es importante porque la data del censo ayuda a determinar las líneas, tanto electorales como escolares, en diferentes distritos.
Bueno, debido a la pandemia del coronavirus, muchas de las operaciones del Censo 2020 se tuvieron que interrumpir temporalmente. Pero ahora que reiniciaron, ¿cómo puede la comunidad hispana reconocer a un empleado de la oficina del Censo y a partir de cuándo van a estar visitando las comunidades?
Claro, mira, el Censo del 2020 continuaba y continúa. Obviamente, debido a la pandemia, ¿ves?, y a que se cerró casi todo, pues fue un poquito más difícil llegar a las comunidades en persona, pero eso no nos limitaba a continuar usando la tecnología moderna para, mientras practicábamos el distanciamiento físico, podíamos contestar el censo por el internet o por teléfono, o cuando nos llegase el cuestionario en el correo, llenarlo y enviarlo. Las operaciones de campo, ¿verdad? Eso, pues claro, estuvieron paradas por un tiempo, se han comenzado a reanudar y en agosto 11 comienzan las personas a tocar en los hogares, los enumeradores, a tocar en los hogares de esas casas que no han contestado el censo todavía.
Entonces, lo más importante es que contestemos ahora, antes del 11 de agosto, claro, para que nadie nos venga a tocar la puerta.
Exacto. Nosotros estamos siguiendo muy detalladamente las recomendaciones y reglas de las autoridades de salud federales, estatales y locales.
¿Cómo van a ser acá en Nueva York? ¿Cómo podemos reconocer a un empleado del censo cuando nos venga a tocar la puerta, si es que lo hacen, claro, en agosto?
Muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar, se va a identificar como un empleado del censo. Va a tener una identificación, ¿ves?, como esta. Ahí va a tener la foto, la fecha de expiración y un logo, o sea, como se dice en inglés, un watermark del censo, censo 2020. Todos las, por ejemplo, la tableta, el iPad que va a tener, tiene, dice el censo, un número de identificación, y es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entre esos horarios van a ir a tocar a su puerta y, como te dije antes, se van a identificar. Pero no necesitamos esperar hasta después de agosto 11. Podemos contestarlo en este momento. Podemos ir a 2020.census.gov, contestarlo por el internet. Podemos ir a llamar por teléfono al 844-330-2020, contestar el cuestionario en inglés o en español, 844-468-2020. Aparte, tenemos 11 idiomas, o sea que usted puede llamar a 11 diferentes números de teléfono y contestarlo en otros idiomas, o ir a la página del censo y contestarlo en 59 idiomas. Las instrucciones están ahí.
Ahí estamos mirando un poquito la página del censo para ver cómo es esto. Entonces, lo mejor es responder ahora, no esperar hasta que llegue el momento que nos golpeen la puerta. Pero, ¿cómo la oficina del censo tiene planeado proteger la salud de los empleados del censo y del público ahora que van a empezar a regresar a las comunidades?
Sí, debido a la pandemia, la oficina del Buró del Censo está siguiendo muy de cerca todas las recomendaciones y reglas de las autoridades federales, estatales y locales de salud. Cada empleado va a tener un equipo de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades de salud y vamos a seguir todas las reglas del distanciamiento social, los pies de distancia, etcétera, la mascarilla, guantes, etcétera, para poder hacer nuestra labor. Es muy importante. Nuestra prioridad es la salud del empleado y de la comunidad en general.
Hablando de empleados, ¿siguen contratando desde la oficina del censo?
Aunque nosotros tenemos una gran cantidad de aplicantes ya en el sistema, como quieran, las personas pueden continuar aplicando, yendo a 2020census.gov y yendo a la parte que dice empleos, jobs. Puedes aplicar hoy mismo.
Fantástico. Muchas personas en esta área son inquilinos. ¿Cómo deberían llenar el censo y a quiénes deben incluir en el formulario?
Bueno, por ejemplo, yo soy inquilina, ¿ok? Aquí en esta casa hay 3 apartamentos. Cada hogar, el jefe de hogar contesta el censo e incluye en ese hogar todas las personas que viven en esa casa, sean familiares o no, vivan permanentemente en esa casa, abril primero del 2020. Ahora, por ejemplo, si yo tengo mi casa, mi hogar, mi apartamento, y tengo varios cuartos, y en cada cuarto vive una familia independiente, yo incluyo los que viven conmigo y todos los que viven, que alquilan esos cuartos, todas las familias que alquilan esos cuartos.
Ok. ¿Y cuál es la fecha límite para completar el censo 2020?
Bueno, debido a la pandemia, el coronavirus, el 19, hemos extendido la fecha para contestar el censo, como te dije, por internet, por teléfono o por correo, hasta octubre 31 del 2020.
Ok, bueno, eso es una buena cosa para saber. Me gustaría, porque en este momento estaba mirando las estadísticas en el estado de Nueva York y también a nivel local, estamos a 56% de respuesta, algo así, bastante bajo,
bueno,
¿no?
Bueno, ¿cómo lo ven? Yo chequeé esta mañana, primero en la nación estamos en un 61.6% de contestación de los hogares. En el estado de Nueva York está 57%. Chequé en los 3 condados, Dutchess, Ulster y Orange. En el Dutchess County está 60.5%, Ulster está 54.8% y Orange County 59.6%.
Pero dentro de esos condados, las ciudades en sí, como por ejemplo la ciudad de Poughkeepsie, la ciudad de Kingston, la ciudad de Newport, que son lugares donde hay una alta población hispana, tú tienes los números más recientes. Yo chequeé ayer o antes de ayer y estaba más bajo que lo que era a nivel condado.
Bueno, en este momento lo puedo conseguir si voy a la página, pero sí te puedo decir que todas las personas podemos ir a la red 2020census.gov/response-rates y conseguir ahí diariamente el índice de respuestas de cada estado, cada condado, cada ciudad. Me decías que...
Kingston, por ejemplo, donde estamos aquí, en esta ciudad de Kingston.
Kingston está en el condado de...
Ulster.
Ulster, okay.
Y en Ulster me dijiste que estamos a 54%. Yo no sé, ¿eso es buen número o es mal número? Yo, para mí es tan bajito, pero tal vez es algo bueno, no sé. Explícanos, bueno, qué quiere decir.
Está más de la mitad, pero podemos estar mejor.
Totalmente. Y aparte, porque todo esto me estás mencionando, la importancia del censo es el dinero que se manda. Si la mitad de la gente responde, entonces nos van a mandar la mitad del dinero, pero vamos a necesitar el doble, porque en realidad hay más gente de la que ha respondido.
Claro, donde hay más personas, hay más necesidades. Y en donde hay más necesidades, se necesitan más fondos. Acuérdate que los recursos como, por ejemplo, Medicaid, Medicare, los cupones de alimentos, las escuelas, la infraestructura, las carreteras, los hospitales. Por ejemplo, en este momento, más que nunca debemos contestar el censo, porque la data del censo ayuda a las autoridades que responden a emergencias para desastres.
Claro. ¿Okay? Bueno, y también está la cuestión, sí, y bueno, me quedé pensando mucho que el año pasado iban y venían con qué preguntas iban a hacer, sabemos que no se pregunta nada relacionado con la ciudadanía, sin embargo, mucha gente tal vez no responde porque piensa que todavía está esa pregunta ahí. ¿Nos puedes clarificar cuáles son las preguntas del censo?
Claro que sí, mira, el censo del 2020 no te pregunta tu estatus legal. No te pregunta tu seguro social, no te pregunta tu tarjeta de crédito, el número, ni tampoco los tres dígitos en la parte de atrás de tu tarjeta de crédito. No te pregunta tu afiliación política, ni tampoco te pide ninguna donación, sea por teléfono o por el correo electrónico. O sea, añado, si usted recibe una llamada telefónica o un correo electrónico raro en donde se hace esas preguntas, esa persona no trabaja para el censo. Que quede muy claro. Entonces, nosotros aquí tengo el cuestionario. ¿Lo puedes ver?
Sí.
Aquí tengo, se pregunta, ¿en dónde usted vive en el abril primero del 2020? ¿Qué personas viven en este hogar? Si este es una casa, un apartamento, una casa móvil, su número de teléfono. También cuántas personas viven, la información, persona 1, persona 2, el sexo de la persona, masculino o femenino, fecha de nacimiento, si la persona es de origen hispano, latino, la raza de la persona, si es blanca, si es afroamericana, chino, filipino, etcétera. Debo aclarar que en estas preguntas, al final, hay un encasillado, una cajita, en donde si usted no encuentra la raza a la que usted pertenece, usted puede poner una X ahí y poner la raza a la que usted pertenece. O sea, queremos incluir a todos. Queremos contar a todos una vez, una sola vez y en el lugar correcto.
Excelente. Te agradezco muchísimo, María Matos, por esta entrevista con nosotros y espero que la gente haya entendido por qué hay que completar el censo. Seguimos hablando del tema. Esta no es la última vez. Hasta pronto. Chao, María.
Claro. Chao.
Cumbia marica, ahí vamos.
Qué chévere que volviste de Europa, ya no te cabe el ruido de la ciudad. Ahora quieres tener un coche moderno, eso que pasa ni te enteras.
Un minuto. Amigues, se nos terminó el programa de hoy en la conducción y en la producción general Mariel Fiori, en el sonido Manuel Blas y en la producción periodística Angélica Medaglia. Gracias a todos, gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos mañana a las 10 aquí otra vez a las 5:45, actualización de noticias en español acá en Radio Kingston. Y en un ratito se viene el mochilero. Quédense ahí. Chao.
Que volviste de Europa, toda esa ropa de marca que ahora usas, ya no te cabe ir a la feria del 11, ahora decís que es de mala calidad. Ni hablar de ir a pegar un estadio, cuando tenemos que elegir qué tomar, ahora que eres un millón afrancesado, ya no te cabe el unitaco con el plan.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley. Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.